El Garage, más música, más poética, un sentimiento.
La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El Garaje.
Se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
He crecido como la rama de un árbol que se plantó. Tú sos como la hoja que sostiene la canción. No te digo el porqué, si no me caigo, sopla entre vos y yo un viento largo. El sol nos carcome bajo frío o verano. Resistimos a todo como dos solitarios. Nadie hará una hoguera contigo sin que yo lo permita. Sabré ser fuerte si alguien nos derriba. El viento permite que nades. Nadie se acuerda de mí. Soy parte del aire.
He crecido como la rama de un árbol que se plantó. Tú sos como la hoja que sostiene la canción. No te digo el porqué.
He crecido como la rama de un árbol que se plantó. Tú sos como la hoja que sostiene la canción. Desliza su voz el poeta al comienzo de las estrofas de este texto, de esta canción titulada Aire, incluida en el segundo volumen del disco Las Canciones del Taller, editado por el sello Sondor y la participación de la Escuela Universitaria de Música.
Un material que recopila los talleres literarios realizados en Bienestar Universitario de la Universidad de la República, por el poeta Washington Benavides, los músicos Numa Moraes y Mario Paz, con la participación de funcionarios y estudiantes de la UDELAR.
Washington Benavides en esta ocasión trabaja la interpretación en la vocalización poética, que es otro aspecto trascendente en la enunciación, en el decir poético. Algo importante en un compositor, y en este caso el poeta Washington Benavides, canta desde la poesía.
Desde su Tacuarembó, el profe Benavides consagró en muchos de sus alumnos la conciencia respecto a la acción y el lugar de la poesía en este mundo. Aquel mundo del viejo Vizcacha del 55 rápidamente trascendió su norte entre cerros y se expandió entre músicos, tonadas y geografías.
También por aquí, por Montevideo, en su labor docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias, don Bocha incursionó muchísimo en la radio, ¿verdad? Como conductor de programas, como productor también de excelentes programas, algunos de ellos, la amplia mayoría, sobre música popular. Uno que recuerdo, Gaby, y ya también estamos dando la bienvenida a todos aquellos que están por allí a través de 89.1 y uniradio.edu.uy, era un programa ya por la década del 90, que iba los domingos en la mañana. Precioso programa, con una conducción poética realmente que fue... Eran clases de literatura, que se llamaba El Sonido y la Letra. El Sonido y la Letra iba en CX30, la radio, y era un programa dedicado a Alfredo Zitarrosa.
La canción que sigue se llama Canción del Carnaval. Comparte el mismo disco, Las Canciones del Taller Volumen 2, coeditado por Sondor, Taller de Música Popular de Bienestar Universitario y la Escuela Universitaria de Música.
Sí, es un, ustedes van a reconocer que es lo que le llamamos por acá, por estas latitudes, un carnavalito, pero obviamente su nombre es más conocido como huayno. Verán cómo el bocha, don Washington Benavides, ingresa en la parte de la canción que sigue, en la parte central de la canción que sigue, con un recitado libre que ya tiene su propia entonación natural y forma parte de la misma canción. Pero luego, magistralmente, ustedes van a compartir cómo el poeta se mete de lleno en la canción, también desde el recitado, acompañado por el acordeón de Sergio Araújo, cerrando la estrofa del estribillo y entonando las mismas notas de la armonía, haciendo un contracanto con Numa Moraes, que es quien está a cargo de la parte vocal del tema, así como también de este que estábamos escuchando al comienzo. Es realmente una verdadera joyita lo que viene a continuación, que realmente les pedimos que presten la atención y la disfruten, de este juego de recitado alternado de canto y musicalidad instrumental en este tema de la pluma de Lilian Irigoyen. Participa también en segunda voz Mario Paz. Canción de Carnaval, Numa Moraes, Mario Paz, Washington Benavides, Lilian Irigoyen.
Suena el tambor, tiembla la mano sobre la lonja. Trepida mi corazón con el ritmo en los pies. Danzo y danzo, danzo y danzo, danzo y danzo, sin saber quién es la que acompaña su alegría con una máscara cubriendo el rostro y el encanto de su voz. Carnaval, 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 carnaval.
Carnaval, carnaval. Pobre arlequín disfrazado de mendigo, buscando entre las risas falsas la nota fugaz de su colombina risueña, que huye jugueteando en otras bocas y en nuevos deseos de alegría con su cuota mordaz de joven mujer que gira y gira sin que vea su perfil ni el cuerpo que el viento esculpe en su pollera.
Carnaval, 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 carnaval,
carnaval,
danzo y danzo, danzo y danzo, danzo y danzo, sin saber quién es.
No juegues así, dueles con tu andar que desdice de la tierra de donde dices venir. Tú con esa piel morena dueles cuando bailas con el mar en el cuerpo y cuando vibran tus caderas son las rocas traicioneras que me hacen sosocar. Carnaval, carnaval, carnaval.
Mujer sirena colombina sin edad, vieja y bella, vieja y bella. Cuando el sol se ve y danza,
danza y danza entre mis brazos que juntos festejemos el carnaval.
Suena el tambor, tiembla la mano sobre la lonja.
Danza y danza.
Y trepida mi corazón con el ritmo en sus pies.
Danza y danza.
Danzo y danzo. Danzo y danzo. Danzo y danzo sin saber quién es.
Danza y danza entre mis brazos y juntos festejemos.
El Garanche, 11 años junto a vos.
Un son.
Si un son me llegara cuando el alma dice que no, cuando la flor que nació parece que está llorando, y el día como dudando parpadea y parpadea, vacío candil que humea en la rota madrugada, yo no pido casi nada, y que venga Dios y vea.
Un son pertenece a un maravilloso disco editado por el sello Orfeo allá por 1983, titulado Segundos Afuera. Realmente es un material, no está llevado a CD, es un material que hay que recuperarlo en internet. Se puede recuperar a través de una publicación que hizo Fernando Peláez, que realmente les invito. Obviamente Fernando es un, aparte de ser un investigador, pero es un investigador de la música popular uruguaya y del rock uruguayo. Segundas Afuera es un material hermosísimo. Y la letra, un son, es de Don Washington Benavides, y la música y la voz del gran Jorge Galemire.
Pero el miedo me atolondra.
madrugada me llegará un son en la perfecta lesión del corazón y la nada. Una canción trabajada por el miedo y la entereza, con la sordida belleza que solo la vida tiene. Pero la canción no viene, viene la muerte y me besa.
El Garage, 11 años de canciones e historias.
antes de que se termine el día, voy a darte el beso que no di, a juntar los huesos, darles vida, recorrerte de principio a fin. Siento que las horas se nos pasan y no hay nada que decir. De casa al trabajo y vuelta a casa, bajo el mismo precipicio azul, nos debemos risas y palabras, acercar los cuerpos a la luz. No quiero ser como esas parejas que terminan en la cruz. Y antes de que se termine el día y nos venza la televisión, quiero recobrar la melodía, el lugar secreto de los dos. Antes que el silencio se haga cargo de lo que no supimos decir, voy a sumergirme en el milagro del instante en que te conocí. Y en la almohada respirar tu nombre cuando ya me esté por ir.
El garaje.
Antes que se termine el día, Diego Curopagua nos acompañaba desde su último trabajo, Herencia, un discazo. Ustedes pueden percibir allí los arreglos, las cuerdas, esos sonidos que tanto Curopa le mete, le gusta meter esos dedos. Y un sonido realmente muy potente, muy interesante, y siempre, por supuesto, la poesía en sus canciones. Placer recibirte en esta casa, querido amigo de esta casa, Diego Curopagua.
Hola Alejandro, un placer por esta invitación y muchísimas gracias.
Todo bien, Curopa. Nos hubiera gustado estar más tiempo charlando, pero lo bueno es por lo menos tener un pantallazo que nos pueda anunciar lo que significa una fiesta que se viene, una fiesta de Curopa y sus 10 años, que realmente ha sido una alegría cuando... Viste que siempre estamos con esto de la perseverancia en cuanto a la permanencia, la constancia, el hecho de que la canción y la música sean un motivo siempre de reencuentro, pero también de poderse sostener, ¿no?
Claro, claro, sí. No, la verdad que, bueno, una alegría festejar estos 10 años en canciones, digamos. Cuando tenía, bueno, esa fecha en la Sala de la Muniz, en realidad la idea era, bueno, tocar parte de los trabajos, parte de los temas de los tres trabajos editados hasta el momento, pero también era presentar temas nuevos. Pero bueno, dio la casualidad que una vez fijada la fecha, me acordé en ese momento que, claro, se cumplían 10 años de la salida del primer disco.
¡Oh, detalle!
Sí, pequeño detalle. En el agosto, septiembre del 2007 salía el Ike Irán con Curopa y Sia. Claro. Entonces me pareció bien tener esa instancia de la preciosa sala Sabala Muniz, justamente para también hacer un festejo de eso. Y volver también a juntarme con un poco con aquella gente, con aquellos amigos, ¿no? Con los cuales hicimos ese disco.
Ah, buenazo, van a estar ahí también contigo.
Sí, en una parte del espectáculo. La idea justamente es que también, viste, esté, bueno, la gente de Curopa y Sia.
Claro.
Y bueno, dialogando también un poco con la banda actual y ese tipo de cosas.
Claro, recordanos un poco quiénes eran aquellos músicos también que estaban contigo en Curopa y Sia.
Bueno, eran Andrés Vidali, que tocaba la percusión, era Facundo Ponce León, que también tocaba la percusión, y que toca la percusión, Juan Mondino, en guitarra eléctrica, y después Juan Miguel Ponce León, el hermano de Facundo, que tocaba el acordeón. Esas eran como las bases, o sea, la base Lindo. Fundamental de Curopa y Sia, que empezó, como todo, ¿no? Como un grupo de amigos, se juntan, en realidad ellos me vieron en un programa que había en TV Ciudad que se llamaba Ágora TV, que te dan 3 minutos para hacer absolutamente lo que quisieras, y yo fui ahí, canté un tema, ellos estaban mirando justo la televisión, dieron con esa canción y se contactaron conmigo, y ahí arrancó un poco la historia de Curopaecía, ¿no? Y que derivó, digamos, en el 2007 en el disco, digamos.
O sea que, Diego, ¿cómo estás? Te habla Gabriela.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo andas? Va a ser un recorrido de lo que fue estos 10 años en realidad, las principales canciones, algo nuevo, habías comentado también, y se va a desarrollar en esta sala en realidad. ¿Qué pensás de la sala? ¿Cómo ya estuvieron en algún ensayo? ¿Cómo lo viste?
Sí, no, la sala es una sala preciosa. Tuvimos la oportunidad de tocar ahí con Rubén Olivera en un espectáculo que hicimos a dúo. Y es una sala justamente que tiene mucha, digamos, está diseñada para la proximidad de la gente, ¿no? O sea, digamos, yo me siento como mucho más cómodo teniendo a la gente cerca, y no tanto en un escenario donde uno tenga la gente o la vea de lejos, ¿no?
De alguna manera se torna más familiar, ¿no? El tenerlos tipo en un favor.
Sí, más familiar, y pienso que también las canciones que yo hago, digo, que son más bien un corte intimista, se aprestan más para ese tipo de público y ese tipo de sala, ¿no? O sea, una sala estándar de capacidad mediana, ¿no? Una gran sala. Y la posibilidad que ofrece también la Sala Muniz, que por un lado ofrece esa cosa circular, ¿no?
Claro.
Que se puede cortar y hacerla hacia los costados y enfrente, ¿no? Toda esa proximidad, digamos, a mí me hace sentir como muy cómodo, ¿no? Me parece que es una cosa muy linda.
Qué bueno, digo, y esa ¿vas a ensayar esa posibilidad, digamos, de que el público pueda estar también rodeando allí a la banda?
No, o sea, Europa. En realidad no, digo, sí planteamos un poco la idea que estuviera obviamente a los costados y
claro,
y
costados. Enfrente. Claro, eso sí, está bueno, sí, claro, sí. Claro. Sí, sí. Bueno, las sorpresas no se anuncian, pero me imagino que cuánto que se recoge en tanto tiempo y tan poco al mismo tiempo, porque viste que cuando uno va pasando etapas se da cuenta todo lo que queda por hacer, ¿no?
Sí, claro, sí, totalmente. No, digo, ha pasado mucha agua bajo el puente, y bueno, pero digo, la sorpresa, digo, lo más lindo en ese camino de esos 10 años es haber conocido a, digo, de toda la gente que ha tenido que ver, ¿no? Con las canciones, un poco con este viaje musical. Eso, por un lado, es lo más lindo, ¿no? Y claro. En el espectáculo también, bueno, vamos a rescatar canciones que digamos que nunca más las había tocado en mi vida, ¿no?
Claro.
Una vez sacado el disco Curopaecía, bueno, hay como ahora como una relectura con la gente de Curopa, hay como una relectura de esas canciones, entonces van a haber muchas cosas, canciones claro. Que hace montones de tiempo no, o sea, yo las había puesto en el baúl de los recuerdos, digamos, van a haber nuevas canciones, temas nuevos, pensando en un próximo trabajo, y van a estar canciones, bueno, de los 3 discos, ¿no?
Claro, claro. Por supuesto, las entradas a la venta ya, ¿verdad, Diego?
Sí, sí, sí.
En distintos lados, anunciá nomás y contanos dónde las podemos comprar.
Ahí va, las entradas fundamentalmente se venden ahí en Ticantel, uh-huh. Que son los locales, viste, Red Pagos, Habitat, etcétera.
Ahí ya podemos comprar.
Ahí ya se pueden comprar, exacto, las entradas. Y después, si no, ven
el día del toque,
la función, uh-huh. en la misma sala, ¿no?
Ah, buenas.
Ahí bueno. Se puede adquirir también las entradas.
El miércoles 11 de octubre, entonces Diego Curopaecía estará justamente compartiendo una década de este derrotero de canciones, loco, que está buenísimo cuando hay que buscarlas. Te extraño a veces cuando nos enroscábamos con esas charlas musicales, tenemos que juntarnos de vuelta.
Por supuesto,
y hacer mate mediante
claro que sí.
Una cosa, y también por supuesto que te vengas en cualquier momento por acá por por el Garage Uni Radio, por la nueva radio que realmente te va a gustar para.
¿Cómo
bueno.
no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, eso más bien, eso cuando me inviten ando por ahí.
Usted se invita solo, usted viene a cualquier programa y hace una zapada en cualquier momento.
¿Cómo no? Bueno, te agradezco muchísimo, Alejandro, por la invitación.
Sí, y también quería felicitarte, por supuesto, de la nueva etapa que encaraste, la fortaleza con que organizaste una nueva etapa en la cual obviamente ya te volcaste de lleno a lo que era la parte de la docencia en la guitarra y trataste de focalizar específicamente un poco en lo que estás haciendo, así que eso creo que es muy valiente en este país que tan difícil hace que nos podamos dedicar a una cosa sola, ¿no?
Claro, exacto, sí, uno a veces tiene que tomar ciertas decisiones por más que sea complicadas en su momento, pero bueno, después cuando uno está decidido y de alguna manera está convencido de que ese salto uno lo tiene que hacer, después las cosas se hacen más fáciles también.
Un abrazo fuerte, Curopa.
Un abrazo muy grande para todos y bueno, hasta la vista, hasta pronto.
Un placer que hayas estado charlando con nosotros aquí con la audiencia.
Igualmente, muchísimas gracias.
Buen toque, mucha mierda ahí.
Chao.
Que se termine el día y nos venza la televisión.
¿De qué sirve la cultura? ¿Para qué sirve el arte que vos estés ahí? ¿De qué sirve escuchar este programa de radio si igual, antes o después?
Si igual, antes o después vamos a morir.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Es tiempo de una solución legislativa que atienda la injusticia social que sufren las personas con discapacidad que no tienen acceso a un empleo. Hoy existe legislación solo para el ámbito estatal. Ahora vamos por una ley de empleo para personas con discapacidad, basada en un sistema de cuotas para el ámbito privado, y así cumplir con los artículos 53 y 55 de la Constitución, que proclaman la igualdad de derecho al trabajo para todos los ciudadanos. Vamos por más democracia, con más leyes para más derechos. Súmate vos también. Yo apoyo una ley de empleo para personas con discapacidad.
Universo Alternativo, los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Amigos, soy Pepe Guerra, les mando un saludo y un abrazo para todas las muchachadas de Uniradio. Chao.
El Garaje, Uniradio.
Guitarra.
Producción.
Gabriela Gion.
Apoyo técnico.
Diego Varela, Gastón Pepe.
Locuciones.
Patricia Rey, Natalia Rodríguez y Leonardo Vega.
Idea y conducción.
Alejandro Puch.
Una realización de CiudadGarage.com para Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
El Garage, periodismo artístico en tu misma voz.
A continuación, en transmisión simultánea de radio y televisión, informe temático.
Me gusta vivir en el campo. Me aburro.
Hasta aquí la transmisión simultánea de radio y televisión.
Me aburro.
Aquí en América, todos somos americanos. La necesidad de fronteras, un mito, no es cierta, imbéciles patrioteros.
Cerremos nuestra memoria, máquina imitadora, loro estúpido, y abramos nuestra imaginación a hacer cosas nuevas bajo el sol.
Todo es nuevo bajo el sol, si todo se mira con unas pupilas actuales y se expresa con un acento contemporáneo.
Contra la pretensión de los jóvenes que clamamos por un arte nuevo, se opondrá siempre, con ademán poderosamente escéptico y peligrosa fuerza de simpatía, la vieja convicción que nihil novum sub sole. ¿Cómo contestarla?
Sabemos que la rancia tradición ha de cerrar contra nosotros, y para el caso ya esgrime una de esas palabras suya tan pegajosas, nihil novum sub sole. Como luchadores honrados, nos gusta conceder ventaja al enemigo. Aceptemos a priori que no haya nada nuevo, pero en cambio, ¿quién se atreverá a negarlo? Hay mucha cosa virgen que la luz del sol no ha alumbrado aún.
Hemos aceptado sin mayor reflexión el hecho de que no puede haber otras realidades que las que nos rodean, y no hemos pensado que nosotros también podemos crear realidades en un mundo nuestro, en un mundo que espera su fauna y su flora propia.
No consideraremos siempre dentro del panorama del mundo. Estudiaremos todos los grandes movimientos de renovación, políticos, filosóficos, artísticos, literarios, científicos. Decía bien, nos consideraremos. Todo lo humano es nuestro. Nosotros nos vincularemos, primero con los otros pueblos de América y enseguida con los de los otros pueblos del mundo.
Porque contra el mundo reversible y las ideas objetivadas, cadaverizadas, ya teníamos el comunismo, ya teníamos la lengua surrealista, la Edad de Oro, Catatí, Catatí y Marano, Tía y Peyú. Las ideas controlan, reaccionan, queman gente en las plazas públicas. Suprimamos las ideas y las otras parálisis contra la realidad social vestida y opresora, castrada por Freud, la realidad sin complejos, sin locura, sin prostituciones y sin penitenciarías.
Solo la antropofagia nos une, socialmente, económicamente, filosóficamente. Solo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre, ley del antropófago, contra todos los importadores de conciencia enlatada, la existencia palpable de la vida. Queremos la unificación de todas las revoluciones eficaces en la dirección del hombre.
Afirmemos la posibilidad de un arte nuevo, la exaltación del tematismo sugerente de las máquinas, las explosiones sobre lides que estrellan los espejos de los días subvertidos, vivir emocionalmente, palpitar con la hélice del tiempo, ponerse en marcha hacia el futuro.
Los tubos electrónicos, desde luego, hallan docenas de usos en la comunicación de radio, radiotransmisión, radiotelefonía y radiotelegrafía, como osciladores, detectores, amplificadores y rectificadores. En 1930 dejaremos establecidas las bases fundamentales de un nuevo arte musical, el cual depende no de las vibraciones de cuerdas musicales o columnas de aire, sino de las oscilaciones del tubo al vacío. Con el nuevo instrumento musical podremos reproducir el timbre de los instrumentos existentes en la actualidad y obtener, además, nuevos tonos deleitantes.
Cada vez que chisporroteaba un verso, se levantaba el puño de un anatema o reventaba una protesta. La polvareda de una huida de sombras negras oscurecía la atmósfera. Con las encendidas melenas al viento, en el galope clemente de sus potros sin rienda, cruzaba la cabalgata. Corazones vírgenes, cerebros cronométricos, panzas cebadas, damas de la congregación de la buena muerte suspiraban, temblaban, oraban equitativamente. El golpe ciclópeo de las afirmaciones, las banderillas de las paradojas y un montón de ideas fijas trepanando cerebros. Era nueva. Humanidad. Futuro.
Humanidad.
Futuro. Humanidad.
Era nueva.
Era nueva.
Futuro.
Futuro. Humanidad.
Futuro era nueva.
Futuro.
Humanidad. Futuro.
Suspiros de marranos degollados en Chicago, Illinois. Estruendo de las caídas del Niágara en la frontera de Canadá. Kreisler, Reisler, D'Annunzio, Franz, etc. Y los jazz band de Virginia y Tennessee. La erupción de canciones de Gandhi sobre el valle de Alecameca, la cacofonía de los campos de batalla abrazados de las soleadas arenas de Sevilla, Dardanelos, que se hartan de tripas y de la sangre de las bestias y del hombre bello, Will Jacques Dempsey, Lenin, y los alaridos de los valientes jugadores del fútbol que se bañan todas las tardes en los pantanos por una pelota de Patagonia. La erupción de las implicaciones de Gandhi sobre el valle de Alecameca, la cacofonía de los campos de batalla de las soleadas arenas de Sevilla, que se hartan de tripas de la y de sangre de las bestias, George, y del hombre George, Baby Ruth, Wilson, Jack Dempsey, los granaditos dolorosos, los valientes jugadores de fútbol, que se baña todas las tardes, que se matan a pantanos pies y una pelota. Patagonia. Todo esto no cuesta ya más que un dólar. Por 100 centavos tendréis orejas eléctricas y podéis pescar los sonidos que se mecen en la maca kilométrica de las ondas.
¡999 calorías!
Serpentínica, del bizcochero, enjirafada al tímpano.
¿Quién como los hielos?
Pero no.
¿Quién como lo que va ni más ni menos?
¿Quién como el justo medio? Mil calorías.
Azúcar. zulea y ríe su gran cachaza al firmamento gringo.
Baja el sol empavado y le alborota los cascos al más frío.
Remeda al cuco.
Tierno autocarril, móvil de sed que corre hasta la playa.
¡Aire! ¡Aire!
¡Hielo! ¡Hielo!
Si al menos el calor...
Mejor no digo nada.
¡Roes!
Y hasta la misma pluma con que escribo por último se troncha.
¡36,333,000,000 calorías!
Trenes desatados contra la noche. Furiosos en la oscuridad. Obscuridad. Como si quisieran treparse por los hilos telegráficos. Trenes desatados contra la noche. Corridas locas. Por sobre terraplenes infinitos. Por sobre puentes fantásticos. Dentro de túneles fétidos. Trenes contra la noche. Trenes que se han escapado. Trenes raptando los viajeros. A entregárselos a quién sabe qué gigantesco. Trenes furiosos contra el muro de la oscuridad. Largando dentelladas de vapor, miradas de fuego. Trenes desatados contra la noche van y vienen olfateando, rastreando, van.
Pero, después de todo, yo, querido lector, no quiero molestar con mis poemas. Visto que las excavaciones efectuadas por los nuevos en el terreno de las recientes tendencias no han dado el resultado apetecido, atento a que los excavadores desconfían entre sí porque se ha corrido la voz de que alguien encontró algo y no quiere mostrar su hallazgo, considerando que uno tiene derecho a vivir tranquilo y a defenderse como pueda. Resuélvase. Suspender las excavaciones. Aceptar solamente como avión en pleno vuelo o barco en alta mar, saludos a distancia. No creer en las críticas que del contenido de esta importante obra hagan los amigos del autor y menos aún en la que puedan hacer sus enemigos. Hay un sello.
Por suerte, se han acabado los versos. No hay más. Señoras y señores.
Así como el diálogo en el capítulo anterior de este diálogo dadaísta, el epílogo era una cadena de radio y televisión, el prólogo en este diálogo dadaísta fue, obviamente, dicha cadena, porque no podía ser de otra manera. Y el poeta casi responsable, que se tomó un tren hacia el año 1918, allí se quedó esperando justamente para este capítulo 2. Vamos a estar en contacto con él ya en este momento y le damos el gusto de recibir al señor Juan Ángel Italiano desde allá. ¿Cómo anda todo por allá por 1918, querido?
¿Todo bien?
Todo, excelente por acá.
Todo,
Bueno, bueno, me alegro, me alegro.
Todo dadaísta por acá.
Todo dada, contra un mundo reversible, ¿eh? Y las ideas objetivadas, siempre cadaverizadas.
Totalmente. Pero bueno, realmente este capítulo 2 se vino con todo, con una fuerza bárbara, Juan Ángel, porque la propuesta que le acabamos de hacer a todas las garalleras y garalleros que andan por ahí del 89.1 y uniradio.edu.uy nos permiten aventurarnos en un mágico texto de material justamente latinoamericano, material que se fue produciendo y que de manera magistral usted compuso. Realmente muy interesante estos textos que compartíamos al principio de este diálogo dadaísta, querido.
Sí, bueno, estos textos en realidad no los compuse yo. Yo lo único que hice fue utilizar la vieja técnica dadaísta de corte y pegue, de hacer collage de textos, y terminamos conformando un compendio de ideas de las vanguardias sudamericanas, ¿no? Porque del capítulo pasado hablamos, en fin, de las vanguardias europeas y del dada. Y hoy decidimos abocarnos un poco a dar un pantallazo breve de lo que fueron las vanguardias en nuestro continente, que en contra de una idea generalizada, estas vanguardias no fueron epifenómenos europeos, no fueron una repetición de lo ocurrido en Europa, sino que, bueno, sí, si bien estuvo el disparador, obviamente, de los movimientos como el dadaísmo, el futurismo, el vibracionismo, acá en el continente se gestó una nueva realidad, obviamente intrínseca con las cosas que sucedían, y se generó un fenómeno realmente muy interesante y muy autóctono.
Claro.
Además, este fenómeno, como vimos en este collage de textos al principio, que pueden parecer que tienen una unidad, en realidad el fenómeno principal de las vanguardias latinoamericanas fue una unidad ideológica y temática, además de un importante interrelacionamiento entre ellas. Por ejemplo, nosotros estuvimos leyendo textos que, aparte de estar un poco separados en el tiempo, si bien están todos ubicados en la década del 20, pero leímos textos de movimientos vanguardistas de Venezuela, de Puerto Rico, de Argentina, de Cuba, de Chile, de Perú, de Brasil, de México, de Uruguay también, ¿no? Y esto se explica porque estas vanguardias estaban todas interrelacionadas de alguna u otra manera. Si bien en esa época no existían lo que hoy conocemos como las redes sociales, que es algo que tenemos interiorizado ya y naturalizado como algo cotidiano, en esa época igual se establecían otras redes de intercambio de información y de intercambio de materiales. Eso obviamente se hacía mediante correo postal, obviamente, ¿no? Pero había todo un intercambio básicamente de revistas, de publicaciones, periódicas que se solían intercambiar, se solían enviar entre los distintos países, y a su vez esas revistas servían para que la revista que recibía ese material publicara, extrajera cosas de esa y las publicara en su país. Y eso conformó una red muy interesante que durante los años en que se desarrolló estos movimientos de vanguardia establecieron una conexión, que eso básicamente es uno de los principales motivos de diferencia con las vanguardias europeas, que lamentablemente por los nacionalismos imperantes en aquel entonces, ubiquémonos, Primera Guerra Mundial, obviamente, si bien al principio ellas sí estaban intercomunicadas, luego obviamente se separaron por motivos básicamente políticos.
Claro. Si usted me permite, poeta, por rigor técnico, pero también por respeto a estos artistas presentes hoy, pero también de aquella época, vamos a mencionar algunos de las publicaciones que de alguna manera acabamos de leer. Por ejemplo, la primera, cuando arrancamos, es de Revista Hangar, número 2, Arte Supra Cosmopolita, 1926, Venezuela.
La siguiente era el Manifiesto Euforista, 1922, de Puerto Rico.
Manifiesto de Martín Fierro, 1924, Argentina.
Revista de Avance, 1927, Cuba.
Manifiesto Revista Válvula, 1928, Venezuela.
Creacionismo, 1914, de Chile.
La revista Mauta, de 1926, Perú.
Manifiesto Antropófago, 1928, Brasil.
Antropófago, 1928, también Brasil.
Del Manifiesto Estridentista, de México, del año 1923.
Uruguay Radiotelefonía, 1930.
Y bueno, Uruguay. Y terminamos ahí con un texto de Montiel Ballesteros, un escritor uruguayo, un texto de 1928, que si bien mucha gente lo considera dentro de la vanguardia nativista, tuvo una impronta futurista realmente de vanguardia para aquellos años.
Qué interesante. Y esto es bueno también cuando la radio se transforma en esta acción, ¿verdad, Juan Ángel? Cuando nos permite viajar en el tiempo, cuando permite encontrar algunos conceptos que necesitamos recuperar para repensar esta modernidad digital que nos toca hoy.
Sí, bueno, esto es interesante porque la idea de esto es que sea un disparador por ahí, capaz que alguien de la audiencia dice, oh, y esto, mirá, y por ahí busca información y se interesa, porque obviamente ahondar en este tipo de propuestas, tratar de explicar lo que han sido las vanguardias, obviamente llevarían capítulos, claro, ciclos, miles de horas, cientos de horas, claro, por lo menos, ¿no? Pero por lo menos sí dar un pantallazo y nombrar y hablar de estos fenómenos que, bueno, son importantes.
Y son performáticos, nos implican a la acción, ¿no? Nos llevan a pensar la radio de otra manera, ¿no? Y el sonido.
Bueno, la radio vanguardista en Latinoamérica, en México, que los otros días, justo el día que hicimos el especial de Dada, estuviste en comunicación con la gente de la UNAM, tuvieron una impronta muy importante los vanguardistas dentro de la radio mexicana. Por ejemplo, Quintanilla, que estuvimos escuchando algo de él en este collage de audios que pasamos antes de empezar a charlar. Quintanilla hizo una serie de programas de radio para niños, ¿no? Con un personaje mecánico, Troca, que era una metáfora del futuro y de las máquinas, y Troca era un personaje amigo de los niños y los llevaba a descubrir la utilidad de las maquinarias y todo eso. Una serie de capítulos muy interesantes que están en la UNAM por ahí, que la gente también los puede buscar y googlear, que por suerte ahora hay toda una reivindicación de estas cosas y de estos materiales.
Maravilloso. Y otro punto también interesante es que mucho tiene que ver también con la creación de la nueva universidad allí por principios, fines de la década del 10 y principios del 20, con las revoluciones, bueno, universitarias.
Eso el otro día lo hablábamos.
Claro.
Las vanguardias se dan en un contexto latinoamericano que hay una modernización industrial fabulosa, donde hay propuestas de renovación debido obviamente a la crisis global, donde los poderes hegemónicos estaban perdiendo un poco de pie y las periferias obviamente querían empezar a aparecer, y todo esto implica que a mayor industrialización, mayor movimiento de capitales, lo que quiere decir que a lo que hay dinero, de repente la gente, el trabajador, dice, pero caramba, ¿cómo? Yo también quiero un pedazo de esto. Entonces empieza a haber una serie de reformas a nivel laboral. Pensemos lo que fue durante el gobierno de Valle, todas las leyes que salieron de las 8 horas, claro, de reconocimiento del voto a la mujer y todo eso, que es todo en esta época, de principios del siglo pasado, que se da una serie de movimientos producto de una época, y la universidad no estuvo ajena de eso, y fue muy importante en Latinoamérica, porque las reformas universitarias que arrancan allá a finales del 10, el 18, que arrancan en Argentina, en Córdoba, pero después se empiezan a distribuir en toda Latinoamérica, propuso un cambio de paradigmas de pensamiento, ¿no? Y fue realmente muy importante. La universidad tuvo un papel muy importante en aquellos años, en todos estos cambios que la vanguardia literaria o artística surge como una contrarrespuesta al modernismo, que era un movimiento imperante en el momento, surge como una respuesta crítica a los problemas sociales y acuciantes que obviamente empezaban a surgir, ¿no?
Claro.
Las masas obreras, las masas estudiantiles empiezan a reivindicar, y el arte no puede estar ajeno, porque todos los fenómenos se dan entrelazados entre sí. Y el arte también toma una manera de reivindicación y empieza a hablar de los hechos contemporáneos.
Que, sí, sí. Y no te olvides que también ya comienza la revolución científica, la revolución en las ciencias, ¿no? Indudablemente,
todo,
¿no?
Esto está todo entrelazado.
Claro, ¿no? Claro. No es por casualidad.
No es por casualidad.
No, claro que no.
Y obviamente en esta ciencia la comunicación, la radiotelefonía es fundamental.
¿Qué le parece?
Para poder intercambiar conocimientos de una manera casi inmediata, ¿no?
Claro. Querido poeta casi responsable, Juan Ángel Italiano, cerramos este capítulo 2.
cerramos este capítulo 2.
Cerramos.
Pero no se sabe, no importa.
¿El 3?
La audiencia, no se sabe. Pero la audiencia por lo menos que quede enganchada y bueno, motivada a buscar información por ahí.
Claro que sí. Aparte, por supuesto, vamos a poner a disposición, por supuesto, este material y este diálogo con usted. A disposición de toda la gente que quiera por allí acceder a estos materiales, que también por supuesto pueden tener su impronta educativa, como no, o de compartir en otros ámbitos, de talleres o lo que gusten.
Por supuesto, por supuesto. Aparte que
o para el baño, para escuchar cuando uno está en el baño también, ¿no?
Y que la audiencia desconfíe de lo que se dice en la radio y que busque por ella misma objetivos y saberes verdaderos.
Que no nos crean nada.
No nos crean nada.
Que no nos crean nada, de eso se trata.
Porque el Dada está muerto. ¡Viva Dada!
¡Viva Dada! A ver, vamos a cerrar con esto, que dice: hemos aceptado sin mayor reflexión el hecho de que no pueda haber otras realidades que las que nos rodean, y hemos pensado que nosotros también podemos crear realidades en un mundo nuestro, en un mundo que espera su fauna y su flora propia.
Totalmente de acuerdo.
Creacionismo 1914. Querido, le mando un abrazo grande y por supuesto nos despedimos también de todos ustedes. Seguimos en contacto, Juan Ángel.
Y un abrazo, saludo para su amiga ahí, el operador que hace posible que salgamos.
Pero mágico.
La audiencia, por supuesto.
Por supuesto que sí. Y muchísimas gracias y felicitaciones por este trabajo.
Seguimos adelante.
Arriba, un abrazo. Bueno, amigos, era Juan Ángel Italiano desde Maldonado, allí donde reside este poeta casi responsable. Y él está en el año 1914, porque él decidió tomarse ese tren que escuchaban al principio. Y desde allí anda bichando un poco qué está pasando, 1914, 1917, pero de este lado, porque 1914 en Europa no le da consejo a Juan Ángel que cruce, porque están en guerra. Pero bueno, gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un gusto hacer este garaje, Gaby Gion.
Un gusto haber compartido esta tarde primaveral, así que los invitamos a que sean en sintonía el 89.1.
Varela, brillante como siempre. Gracias. Chau, chau.
A veces, en una canción o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
Universidad de la República.